Gracias por estar en la sintonía de Pingüino Radio. Vamos a seguir profundizando acerca de esta situación que está viviendo también la región de Magallanes. Es por eso que hemos invitado a José Vera Justi. Él es ingeniero comercial y además licenciado en ciencias económicas. José, gusto en saludarte. Gracias por venir a los estudios de Pingüino Radio y a tratar también en cierta medida de aterrizar un poco este tema y traer simplicidad también en el vocabulario para que la dueña de casa, para que nuestros amigos que están en el campo, en zona de pesca, para todos los auditores de Pingüino Radio que han llamado incesantemente a nuestra radioemisora por este tema, puedan entender también la complejidad que podemos tener también con esta alza al gas. Gusto en saludarte.
Hola, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, con mucho agrado concurro acá. No sé si voy a ayudar a simplificar el lenguaje, porque suele ser bastante técnico y oscuro para la mayoría de la gente, pero haremos lo posible.
Bueno, la autoridad, por ejemplo, en Santiago dice, se le suben 2.000 pesos nada más a la gente en la boleta del gas, 2.500 pesos para ser más estricto, ¿no? Y ahí queda un poco la sensación, ¿en qué nos va a afectar esta alza del gas específicamente?
Como si fuera poco, dices tú. Uh-huh. Claro, no, eso es simplemente desconocer la realidad de la mayor parte de la gente. Cuando hablamos de 2.000 pesos, bueno, suena muy poco para una persona que tiene ingresos de arriba de 1.000.000 de pesos, pero uh-huh. Cuando estamos hablando de que 2.000 pesos afecta un presupuesto de 50, 60 mil pesos al mes, 70 mil pesos, claro que pesa, pues, y pesa muchísimo. Mira, en esto yo creo que lo primero, no hay que dejarse engañar. El asunto de un encarecimiento de casi un 17% del gas es directamente una pérdida de bienestar para toda la gente. No importa cómo uno quiera disfrazar ese cuento, la línea de fondo en esto es que un alza de esa magnitud o de la magnitud que sea es una pérdida de bienestar directa. Aparte de eso, y que no le cuenten cuentos, que mejores empleos en el futuro, que mejore esto, que mejor lo... Estamos hablando de qué es lo que pasa ahora. Segundo, el alza del gas va a afectar a todos los servicios que nosotros tenemos. Es decir, todo lo que requiere de gas para cocinar, para transportarnos, para comunicarnos, para absolutamente todo, se va a ver afectado. O sea, estamos ante una situación en la cual los servicios que estábamos pagando a un cierto precio también van a subir. O sea, tenemos efectos directos negativos y efectos indirectos negativos. Eso en la primera cosa que hay que decir.
¿Cuáles son los directos y los indirectos para ejemplificarlos?
Bueno, los directos es que todo se hace más caro en la cuenta del gas. Eso es, directamente uno tiene un 17% menos de plata para gastar en otras cosas. Porque ahora, si quiere mantener lo mismo que gastaba en el gas, va a tener que disponer de un 17% menos. Y eso es directo. Efectos indirectos asociados con esto son todos los que mencioné. Alza en el precio de los combustibles, alza en el precio de otros servicios, alza en el precio del transporte. Los taxistas colectivos que compran gas no van a seguir cobrando lo que están cobrando. La gente que ofrece comida, que ofrece transporte en otros lados. Es decir, todo se va a ver afectado por el alza de un insumo tan importante como el gas.
Cuando hablamos, por ejemplo, de un promedio medio mensual, voy a citar un sueldo tan solo, 350 mil pesos, que puede ser una gran generalidad de quizás los habitantes de Punta Arenas. No sé si será el sueldo justo o cómo lo podemos determinar, a ver si me ayudas.
Mira, es medio complicado.
Es complicado,
cuando,
¿no?
Cuando hablaste esto me acordé de las declaraciones de la Jimena Sandona hablando, ¿sí?, del sueldo reguleque.
El sueldo reguleque, claro.
Ya quisiera uno tener un sueldo reguleque como
exacto.
Ese, güey. Mira, la verdad es que afinar cuál es el ingreso promedio, adelantar una cifra así sería muy poco serio, pero lo que sí es serio para cualquier persona es que no tiene sentido tratar de convencer a la gente de que le digan que le van a encarecer en el monto, que le van a encarecer el servicio y que lo traten de convencer de que en realidad eso lo va a beneficiar. O sea, yo no
bueno, pero la argumentación allí es que el gas tenemos que cuidarlo para las futuras generaciones. Por eso viene eso como un efecto a largo plazo, es como un sueño.
Mira, aquí hay dos cosas, Rolando, y yo creo que es bueno. Voy a tratar de explicarlo porque lo próximo que voy a decir va a ser que me apedreen. Pero pongan atención, por favor. primer lugar, yo creo que el argumento de que hay que subir el precio del gas es correcto. Vale decir, no tiene sentido que una empresa, ya sea estatal o privada, esté funcionando con pérdidas a causa de que se está subsidiando un producto o un servicio que está recibiendo. Lo que no tiene sentido, y eso lo digo por escrito en varios medios que va a aparecer, lo que no tiene sentido es que el alza necesaria que tiene que tener el precio del gas lo paguen los consumidores de Magallanes. Y eso es una aberración directamente. Una cosa es el problema que tiene una empresa, que hay que asegurarse que tenga condiciones de mercado que le permitan hacer nuevas inversiones, asegurar el suministro a futuro, ese es un problema. Y otra cosa totalmente distinta es el asunto de cuáles son los motivos por los cuales históricamente se ha subsidiado el consumo de gas en la región. El hecho de que se estén tratando de justificar uno con el otro es un primer error, y serio. Eso ya se cometió hace mucho tiempo atrás, cuando se decidió que sería ENAP la que debía cargar con el costo del subsidio. Eso fue una estupidez. En el momento que se tomó esa decisión fue una tontera. Y hoy día se quiere repetir la tontera tratando de que los que están siendo beneficiados de una medida que lo que hace es compensar las condiciones de vida más difíciles que tiene la región, tengan que pagar ese ajuste necesario. Eso no tiene ningún sentido. Lo que debiera estar ocurriendo en este minuto, ¿sabe qué es lo que es? ¿Sabe qué es lo que es? Señora, señor, debiéramos tener a la intendenta y todo su equipo generando propuestas serias ante Santiago para proponer maneras de financiar el alza que tiene que tener el gas, pero sin que afecte al bolsillo de los magallánicos. Para eso están los impuestos para el consumo de cigarrillos, para eso están los excedentes del cobre, para eso están todo el arsenal de instrumentos de que dispone el Ministerio de Hacienda para poder financiar las cosas que tienen sentido. Ahora, como es más fácil, obviamente, llegar y decir, mire, le vamos a subir un 17,6% el precio del gas, que ponerse a negociar con un hueso duro de roer como el ministro de Hacienda, por eso estamos en lo que estamos. Pero la pelea real, el discurso real y el problema debería estarse hoy día ventilando allá. Debería estar la señora Liliana Kuzanovic y su gabinete argumentando con la gente en Santiago por qué no tiene sentido empobrecer a la población magallánica para corregir un error que se cometió hace un montón de tiempo.
Bueno, la intendenta viajó hoy, pero no sé si precisamente a discutir eso, más bien fue llamada, seguramente así estipulamos nosotros, para poder analizar un poco esta crisis, porque es difícil que venga alguien del gobierno también en estos momentos, porque lo lincharían, por decir, utilizar una palabra. Por eso quizás se revisa un poco esta situación allá. Ahora, bueno, acá la pregunta es básica también, ¿no? ¿A quién tiene que privilegiar entonces el gobierno? ¿A la empresa privada, que no nos deja réditos económicos grandiosos como los quisiéramos tener, o directamente a la gente?
Mira, la primera obligación de cualquier gobierno es con la gente. Eso de que sea la empresa o la gente, no creo que sea una disyuntiva real tampoco. Y en realidad, en este caso, lo que debiera estar haciendo el gobierno es preocuparse de que haya condiciones saludables de mercado para cualquier empresa, porque generan empleo, porque generan riqueza, por un montón de motivos, pero no a costa de empobrecer a la población, pues. Y no hay nada que impida que ambos objetivos se puedan cumplir. En primer lugar, sí, debe estar el bienestar de la población. Ahora, si en Santiago me dicen, mire, la única manera de ajustar la situación de mercado de la ENAP es subiéndole el precio a los consumidores, entonces le digo, no lo suba. Solo que yo sé, y cualquier persona con dos dedos de frente, y cualquier persona que haya visto un poco más la materia, sabe que no es así. Sabe que hay otros instrumentos. Lo que pasa es que es más complicado ocuparlo. Eso es todo.
¿Y cuáles serían esos mecanismos?
Esos mecanismos son, por ejemplo, destinar recursos de recaudación de otros impuestos para financiar esto. La cifra va entre 10.000 millones de pesos y 17.000 millones de pesos. Eso, que suena mucho, es muchísimo en realidad para cada persona en particular, pero para la región es nada, pues. O sea, eso podría financiarse con menos del 0,1% de lo que son los excedentes que se reparten del cobre para las Fuerzas Armadas. O sea, no cuesta, es una decisión estrictamente política. Se nos trata de decir en estos días de que se está politizando el tema, está politizado del momento en que se planteó una lecera tan grande como la de financiar el alza necesaria del gas con la plata de la gente que lo está usando. No es así. Y no es bueno para Magallanes, eso también lo doy, pero firmado y certificado ante notario. ¿Y por qué no es bueno para Magallanes? Porque si nosotros si nosotros miramos hoy día qué es lo que pasa en Magallanes, donde, a diferencia del resto del país, desde tomando como referencia 50 años atrás, hace 50 años nosotros éramos 1% de la población total de Chile. Hoy día somos menos de 1%, 0,9, no alcanza 0,9. Hace 50 años la economía regional, Magallanes aportaba un 4,8% del valor de todo lo producido en el país. El año 92 ese 4,8 se había reducido a 2,7. ¿Sabes en cuánto está hoy día? 1%. O sea, nos hemos encogido el tamaño de la importancia de nuestra región, de la producción, de el valor de las cosas que se producen y de los servicios que se prestan, casi a la quinta parte. Y más encima, sobre ese escenario, se le va a quitar plata a la gente. Pero ¿a dónde queremos llegar? Y al mismo tiempo miramos al otro lado, en la Patagonia Argentina, donde vemos una dinámica extraordinariamente alta en materia demográfica. La Patagonia Argentina ha estado creciendo a una tasa anual que es varias veces más alta, cerca del 20 y tantos%, que es lo que es la tasa de crecimiento de Argentina. Hay motivos, lo que quiero decir con esto es que hay motivos geopolíticos de importancia que ni siquiera se han considerado. Si no es simplemente un asunto de una empresa estatal, y la manera como se va a arreglar la situación para que pueda competir sanamente en el mercado, si no hay que mirar a largo plazo. Si en 50 años ha ocurrido que nosotros nos hemos ido achicando, Argentina ha ido creciendo de manera realmente notable, y nadie está preocupado de tomar medidas para eso, eso me parece una irresponsabilidad de todas las autoridades, pasadas y presentes, mucho más grande que estar tratando de hablar de que no preocuparse por el futuro del gas es una falta de consecuencia y responsabilidad.
Ahora, ¿qué sucede con, después del 11 de marzo, comenzamos a escuchar por parte del mismo presidente Sebastián Piñera, y también lo ha repetido innumerables veces, hasta el día de ayer también la intendente Liliana Kuzanovich, que esto apunta al desarrollo de la región? Medida apunta al desarrollo de la región para una mejor calidad de vida. Eso es lo que argumenta también el gobierno. Entonces uno...
No, pero mira, apunta al desarrollo de la región, sí, pero en forma negativa. O sea, no hay ningún argumento. O sea, no hay... Mira, no quiero entrar en los detalles de todo esto, pero las argumentaciones que se han dado supuestamente técnicas para justificar esto, realmente no resisten ningún análisis, porque el mismo gerente general de NAP indicaba, cuando le preguntaron en cuánto iba a bajar el consumo del gas con el alza del precio, dijo: miren, la verdad es que no tengo ni una idea, no tengo ni un estudio, no se ha hecho ningún estudio de cuál es la elasticidad demanda-precio. Eso que suena tan complicado, en realidad es en cuánto va a bajar el consumo si es que sube el precio. Nadie lo sabe, y sin embargo todo el mundo dice: ah, no, como va a subir el precio, eso va a bajar. Puede que sí, puede que no, pero no puede darse eso como un argumento serio para fundamentar una medida de esta naturaleza. Yo estoy convencido de que, y por los motivos que acabo de exponer, el historial del desarrollo de la región, la importancia que tiene el asignar y mantener un subsidio para poder mantener siquiera el nivel de vida de los habitantes de la región, de que afectarlo, vale decir, cargarle a los consumidores, cargar al bolsillo del magallánico el alza del gas, es totalmente contrario a las perspectivas de desarrollo de la región, por donde uno lo mire.
Sí, bueno, nosotros hemos escuchado, hemos recibido miles de llamadas, y no estoy exagerando, desde hace ya 4 días que los teléfonos no han parado de sonar. El auditor en este momento ha descansado un poco de llamarnos para poder escuchar también esta conversación, para ir adentrándonos un poco más en esta gran problemática, porque nos hablan de cifras, nos hablan también del problema político, pero por ahí lo esencial a veces nos hace confundir. Nos llamó una auditora, y creo que es la tercera vez que pongo el ejemplo, pero me parece muy oportuno, que tiene una hospedería, y me dijo: yo pago 60.000 pesos de gas mensuales. Con esto voy a tener que pagar mucho más gas y se le incrementa todo. No me veo la obligación, decía ella, de subirle la tarifa al turista cuando llega. Este es uno de los primeros efectos que nos va a traer muchas consecuencias, por citar uno tan solo, ¿no?
Así es, exactamente. Bueno, tú estás ejemplificando con eso lo que estamos conversando. Esta señora que pagaba 60.000 pesos ahora va a tener que pagar 72.000.
Ahora, hablando de cifras, la comparación que hace el gobierno es que, y además, como se nos dice, es que nosotros tenemos un gasto promedio por casa de 22.000 pesos. ¿Está bueno, bien utilizado ese ejemplo? Porque acá yo traté de hacer un concurso incluso con la auditora, a ver, que me traiga una boleta de 22.000 pesos y le regalamos algo.
Mira, pero la verdad no tengo cómo contestar eso, pues no tengo idea de dónde sacaron esas cifras. No, seguramente hay un perfil de lo que es el consumo promedio, o lo más probable es que tengan un nivel total de consumo domiciliario, ese registro está, y lo hayan dividido por los 150.000 almas que hay en la región. Pero realmente hablar de promedios de esa manera para justificar una medida de esta naturaleza, yo lo encuentro poco serio.
Por consecuencia, ¿qué piensa José Verayusti con esto? ¿Hasta el final con esta posibilidad?
Pienso que hay que insistir en, primero, en tratar de convencer a las autoridades de que están cometiendo un error grave. No es un error dogmático, porque queremos defender el bienestar de la gente por sobre cualquier otra cosa, que ya es un buen argumento, pero es un error incluso en los términos que ellos mismos lo están planteando. Es un error porque la región tiene una trayectoria que indica que no se pueden tomar medidas en contra del ingreso disponible de la gente. Vale decir, hoy día no podemos decir que vamos a desarrollar la región y para hacerlo hoy día, por un rato, le vamos a quitar el 17% nomás de lo que disponía, porque le vamos a tener que subir el gas. Mire que hay que arreglar la situación de la empresa primero, y después esa empresa va a generar muchas más inversiones, se va a encontrar mucho más gas, se le va a poder vender más gas a todo el mundo, y todo el mundo va a estar feliz. Ese argumento es, no lo quiero calificar, pero
me voy a poner de parte del gobierno en este segundo. Háblalo, me van a linchar de inmediato, no importa. El gobierno, la defensa que ha experimentado y que ha expresado es que se van a, por ejemplo, otorgar 600 nuevos subsidios para poder aislar las casas. ¿Esto no podría motivar, por ejemplo, a la comunidad a que cuide, por ejemplo, bien el gas, y que lo que está pagando ahora, como 40.000 pesos, dentro de 3 o 4 años logre pagar 15.000, 12.000 pesos y hay un ahorro energético, que es también una de las políticas energéticas que busca nuestro país?
Bueno, lo que tú estás haciendo es reargumentar lo que decía la intendente en algún momento, de que si se va a subir el precio, va a bajar el consumo. Pero yo te pongo como contraargumento lo mismo que decía Azócar. No se tiene idea de cuál es la respuesta que va a haber ante el alza. La misma ENAP dice que no sabe. Yo te puedo asegurar, por la experiencia de otros países y otras realidades, con poblaciones similares a la nuestra, de que la elasticidad demanda-precio, vale decir, en cuanto reacciona lo que la gente está dispuesta a gastar ante un alza en el precio para bienes básicos como este, es muy baja. Vale decir, si uno tiene que consumir gas, lo va a seguir consumiendo igual. Tiene una elasticidad de ingreso que no quiero complicar el tema con eso, pero lo que quiero enfatizar es que no tiene sustento en este momento ese argumento como para decir lo estamos haciendo para mejorar el bienestar de la gente. Ahora, yo creo en la honestidad de las intenciones del gobierno y de las intendentas, pero creo que están equivocados, y creo que están equivocados porque están confundiendo dos temas que no tienen nada que ver. Un tema es la necesidad de subir el precio del gas, porque la empresa ENAP no puede seguir desarrollándose sanamente si es que tiene precios ficticios. Otro tema enteramente distinto, que lo han entrelazado porque estuvo entrelazado desde el inicio, pero no tiene por qué seguir así, es que hay motivos muy poderosos para mantener subsidios al gas en la región. Uh-huh. Entonces, la respuesta a eso es, bien, súbanle el precio del gas, pero financie esa alza de precio por otra vía. no por la vía de quitarle los beneficios que necesita la región para poder mantener competitividad, no solamente de una empresa, sino de la señora esta que paga hoy día 60 mil pesos en su hostal, y la de los taxistas que están prestando un servicio público que se va a elevar, se le va a elevar el costo a ellos, el precio a los usuarios, y lo vamos a sufrir todo.
Para la autoridad la comparación es hostigosa, estar siempre viendo y observando a nuestros hermanos argentinos, digo, ¿no? Pero hay otros lugares en que también el gobierno del país ha puesto como una mirada especial por ser una zona extrema, por tener condiciones distintas. Tacna, por ejemplo. Tacna tiene una situación muy parecida a la de Ushuaia, en términos de crecimiento, distinta en su geografía y etcétera. Pero ahí ha habido también una observación distinta de un pueblo casi muerto, ha logrado reflotar, según lo que nos indica también Pepe, esto en Magallanes ha decaído, pero considerablemente, y esto nos va a afectar entonces en la economía, pero a decir basta. O sea, ¿qué tipo de desarrollo entonces se puede originar a propósito también de estas comparaciones donde se hace lo contrario?
Bueno, por eso decía que la medida esta, no, por más que uno haga figuras y haga malabarismo, ni Mandrake el mago puede demostrar que es una medida que va a beneficiar el desarrollo, hombre. Si esa no tiene, yo creo que la intención es mostrar que sí, mire, miremos para adelante, no pongamos tanto. Pero ¿por qué no hacemos un poquito más responsable el análisis y nos planteamos como gobierno regional? A ver, estamos hablando de las necesidades de pensar en el desarrollo de la región y del bienestar de la gente, porque no es crecer por crecer y desarrollarse por desarrollarse. Todo esto está en función de las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos que haya una mayor dinámica demográfica, o sea, que venga más gente, nos estamos haciendo cada vez menos. Y segundo, que crezca la economía, y en vez de crecer se va empequeñeciendo. Hoy día somos un quinto de lo que éramos hace 50 años. Entonces, si tú le quitas ingreso a la gente, capacidad de compra, capacidad de demanda, lo que hace es contraer el mercado en lugar de expandirlo. Si para poder apoyar una de las patas de la mesa, una de las patas del ENAP, hay que cortar las otras tres, ¿cuál es el estímulo al desarrollo, por favor?
Perfecto. José, te quiero agradecer que hayas llegado hasta los estudios de Pingüino Radio para conversar y profundizar un poco más acerca de este tema.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esta conversa haya servido de algo, que aclare algunas cosas, que haga reflexionar, y ojalá que sobre todo motive a la gente a no transar, no aceptar que nos hagan pagar nosotros lo que tiene que hacerse cargo el gobierno a través de otro mecanismo. Inventen lo que quieran. Hay una lista de cosas que yo les puedo entregar, pero lo único que no está en esa lista es que lo paguemos nosotros. Eso no puede ser así.
José Vera Justi, ingeniero comercial y licenciado en ciencias económicas, aquí es lo que dejó el día.